Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y en vivo.
Correcto, y a todo sonido.
A todo sonido, aquí en el estudio, así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, tenemos la visita de las reliquias de los cristeros que, como tú bien sabrás, se están dando a través de toda la arquidiócesis. La semana pasada estuvieron en la comunidad, o sea, el domingo, en la comunidad de Santo Espíritu en Schaumburg. Anoche tuvimos el honor de recibirlas en Providencia de Dios. Mañana las reliquias estarán en Santa María del Popolo, domingo 21 de septiembre, Santa María del Popolo en la misa de 12. También mañana tenemos la clausura en Santa Eduviges de uno de nuestros cursillos, donde se presentará formalmente al director espiritual del Movimiento de Cursillo Arquidiocesano. No le voy a decir el nombre para que vayan a la clausura y se enteren de quién es el sacerdote director espiritual del Movimiento de Cursillos Arquidiocesanos. Y claro, el próximo viernes 26 de septiembre tenemos la noche de gala, que como todos ustedes saben es el banquete arquidiocesano, donde se... De una manera muy especial se reconoce el esfuerzo de hombres y mujeres que hacen por el ministerio hispano.
Y padre, ¿cómo van las registraciones a Noche de Gala?
Pues van llegando, muchas han llegado, ya varias personas y comunidades se han apuntado, han hecho registraciones, reservaciones, pero queremos su presencia, amigo, escucha. Si su comunidad no va a ir o no está planeando ir, o usted no sabe nada de su parroquia en ir, usted simplemente puede hacer su reservación como persona, como matrimonio, como familia al Ministerio Hispano llamando al 312-738-1080, 312-738-1080.
Y por toda la noche, la comida, el baile, todo, 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 el boleto simplemente son...
$65, que es nada. O sea, estamos hablando $65 por una fiesta...
En un hotel.
En Michigan música, Avenue. Entretenimiento... Cena de primera, estará nuestro señor cardenal, nuestros señores obispos. O sea, esto es nada. $65 en este tipo de celebraciones, absolutamente nada. Más se gasta en qué sé yo, en otras cosas. En un ramo de flores se gasta más, ¿verdad?
Y padre, vamos a ser claros, este evento no es para recaudar fondos.
La intención siempre ha sido el reconocimiento de aquellas personas que hacen una labor significativa por el Ministerio Hispano. Uh-huh. Así que esa no es la idea uh-huh. principal, uh-huh. pero aún así hay que cubrir lo básico.
Obviamente,
de esta sí. celebración.
Sí, muy bien, padre. ¿Hay alguna otra cosa que gusta compartir?
Oh, my gosh. Por favor, Alejandro. O sea, continuamos con los cristeros. O sea, Santo Tomás, el 28, septiembre 28, por ejemplo, voy a estar en Santo Tomás de Canterbury, en la misa de 12. Santo Tomás de Canterbury en la misa de 12. Las reliquias continúan. Van a estar este fin de semana en el Cerrito, ¿verdad? En el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. Van a llegar el domingo 28 y estarán lunes 29 y martes 30 y harán devociones en las noches. Como tú bien sabes, el 4 de octubre tenemos la Renovación Carismática, tiene su conferencia, ¿verdad? En el UIC Pavilion. No te la pierdas. Dile sí a Cristo. Dile así al Espíritu Santo, haz acto de presencia en la Conferencia Carismática Católica que comenzará sábado 4 de octubre en el UIC Pavilion. Yo tendré el honor de dar la liturgia de entrada, ¿no?, para comenzar la conferencia, y la conferencia incluirá el día sábado y el día domingo. Continuamos con ciertas actividades que las podemos anunciar después.
Muy bien, padre. Vamos a comenzar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 25º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, «Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos, «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Nuevamente, el Evangelio según San Mateo ha continuado a través de los pasados domingos en extender invitación, en extender una invitación a todos. ¿A qué? A ser parte del reino de Dios, a trabajar por el reino de Dios. Y la invitación no está limitada a un grupo, no está limitada a una casta o a un estatus. La invitación es a todos. No estamos hablando simplemente de aquellos que sean líderes. No estamos hablando simplemente de aquellos que sean cabeza de movimientos o componentes de un comité. Aquí la invitación es a todos. Y sí, yo estoy hablando a usted, señora, ama de casa. Le estoy hablando a usted, caballero, mecánico. Le estoy hablando a ustedes, dueños de negocio, que se sientan en la banca domingo a domingo. A ustedes también va esta invitación de hacer algo por el reino de Dios y algo tangible. No es que tengamos la buena intención, es hacerlo y llevarlo a lo concreto. Veamos el Evangelio. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Se comienza con una parábola, se comienza con una comparación metafórica para que la persona de mentalidad más sencilla pueda entender este mensaje tan profundo. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Nos recuerda como en varias partes de California, en varias partes de Texas, una imagen muy particular. A las 5:30 de la mañana ya hay trabajadores en la esquina. Ya hay grupos de hombres y mujeres dispuestos a trabajar en los campos. Y se levantan temprano. Y se van a una esquina o a un lugar, a un punto clave, donde saben que van a venir propietarios a buscarlos, a extenderles la invitación. Ojalá tuviéramos ese mismo celo, ¿no?, para las cosas de Dios. Y estos hombres y estas mujeres reciben una invitación. Aquí en Chicago, quizás esto se está dando en términos de las factorías. No tanto la agricultura, pero las factorías. Se daba mucho antes. Ahora con tanta regla y tanta persecución de los inmigrantes, hay que tener más cuidado y lo vemos mucho menos. Pero esa imagen de levantarte temprano en la mañana y pararte en un lugar donde sabes que te van a extender una invitación es clara en el Evangelio. Excepto que en el Evangelio no es la persona quien busca al propietario. Es el propietario quien busca a la persona. ¿Y quién es el propietario? Dios. ¿Y quiénes son los trabajadores, los obreros? Nosotros. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa de buscar a Dios. Es Él el que buscó su iniciativa y nos encontró. Es Dios quien extiende esa invitación. Y quizás te la extendió en el día de tu bautismo y ni cuenta te diste. Quizás te la extendió en el día de tu primera comunión y ni cuenta te diste. Es Dios siempre el que extiende y toma la iniciativa para que tú y yo nos podamos envolver en su plan de salvación. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un propietario, Dios, que al amanecer salió a encontrar trabajadores, su pueblo, para su viña, su reino. Después de quedar con ellos, en pagarles un denario por día, les mandó a su viña. Al pelo de la mañana, hace la invitación y les promete un denario. Sale otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos, de flojos, en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Interesante. Él no les promete 2 denarios. Él no les promete 3 denarios. Él no le promete ni beneficios de retiro, ni seguro médico. Simplemente le promete lo que es justo. Muchas gentes no saben lo que es justo. Dios sí sabe lo que es justo. Por eso es que Él lo puede prometer. Dicen, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Dice que salió de nuevo este propietario. No se cansa este propietario de invitar. No se cansa Dios de extender esa invitación. Y dice que salió a mediodía cuando el sol está más caliente. Y nuevamente a media tarde, como a las 3, a la hora del café, a la hora del receso. Pues no, no hay receso para este propietario. Vuelve a salir a las 3. e invita y extiende la invitación. Y por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en las plazas y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Mira los diferentes niveles de la invitación. Los se invitaron temprano en la mañana, aquellos que esperaban la invitación. Se invitó al mediodía, en un momento muy fuerte para el propietario salir, y salió y se hizo la invitación. Se invitaron a media tarde, a la hora del receso, donde todo el mundo está tomando su cafecito y no quieren que lo moleste, o la siesta, y ahí está el propietario invitándote también. Y finalmente, al final del día, él sigue invitando. ¿Y cuál es la excusa que le dan o la razón que le dan esas personas? Ah, porque nadie nos ha contratado. Y aún así, el propietario baja cabeza y dice: vayan también ustedes a mi viña. Él no discrimina. La invitación está hecha. Hermana y hermano que me estás escuchando, si no la escuchaste antes en tu vida, lo estás escuchando ahora. Y no me importa si tienes 7 años a temprana edad. No me interesa si en este momento estás pasando por un momento de dificultad. Ahora te está llamando Dios. No me importa si estás dormido, si estás flojo, si estás echándote fresco y esperando que los demás lo hagan por ti. Ahora te llama Cristo. Y no me interesa si nunca sentiste el llamado y eres una persona mayor y me estás escuchando. Ahora te llama Dios. ¿Y qué te dice Dios, radio escucha? Ven a mi viña. Cambia tu corazón. Sé parte del reino de Dios. Sé parte de esta realidad que te necesita. Y dice la escritura que al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. El administrador es Cristo, el que administra, el que da la salvación. El dueño es ciertamente Dios. Y así se le dan instrucciones a Cristo y Cristo va a presentar a sus trabajadores. Cristo le va a presentar al dueño: mira, estos son los que colaboraron y ahora vamos a pagarles. Vamos a darles a ellos lo que ellos se merecen, lo justo. Y se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde, o sea, los últimos, y recibieron un denario. Cuando les llegó el turno a los primeros, que obviamente trabajaron más en términos de horas, creyeron que recibiría más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno y claro, se ponen a alegar. No entendieron la fórmula, no entendieron el compromiso, no entendieron el contrato. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario. Le reclaman, es como el pueblo reclamándole a Cristo. Oye, yo me porté mi vida, toda mi vida muy bien, ¿qué pasó? Me estás dando lo mismo. Y este infeliz, este drogadicto que se convirtió ayer, este alcohólico que la semana pasada fue que vio la luz, ¿y le vas a dar lo mismo? Esta madre soltera, que ahora es que ella empieza a entender los misterios de Dios, ¿y le vas a dar lo mismo? Y yo que llevo 30, 40, 50 años portándome bien, ¿y no me vas a dar algo mejor? ¿Y qué dice? ¿Qué dice la escritura? Dice: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo. Ese es el reclamo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Y Cristo, ¿verdad? O en este caso, el propietario le respondió: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. Aquí no ha habido problema, aquí no ha habido un truco. Aquí no se ha engañado a nadie. A todos se le dijo lo mismo. Vas a recibir lo tuyo. ¿Acaso no quedamos que te pagaría un denario? Y en el caso de la salvación, ¿acaso no quedamos en que si tú respondías al llamado de Dios, no ibas a recibir la salvación? La salvación es la misma. La salvación es la misma para todos. Escúchame, pueblo de Dios. No importa que seas un católico de 60, 70 años, o que seas un católico de 7 añitos, o que seas un católico que conociste a Cristo la semana pasada. La salvación es la misma. El regalo es el mismo. Dios no discrimina. Dios no se hace de espacios especiales porque aquí Él hizo más, porque aquí Él hizo menos. Todo depende si lo hiciste con fe. Todo depende si lo hiciste con entrega. ¿De qué me vale a mí decir que llevo 50 años siendo católico, rezando rosarios todos los días, tomando la comunión, y a la hora de los mameyes lo que tengo por dentro es un corazón roto, resquebrajado, que no hay fe? Y que lo estoy haciendo por tradición, que lo estoy haciendo por hábito, que lo estoy haciendo por cultura. No. Dios no es un mero hábito. Dios es la salvación. Y cuando una persona se convierte, imagínate el gran pecador, 40 años pecando, haciendo lo peor que te puedas imaginar. Pero si esa persona se convierte, si esa persona tiene un encuentro personal con Cristo, un encuentro íntimo, da su vida a Dios y cambia, aunque esa persona viva un día más, el premio es el mismo, porque en ese momento, en esas 24 horas, Él las vivió con fe y las vivió con entrega. Así que, hermana y hermano que me escuchas, el peso es diferente, claro que sí. La intención tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque el regalo, el producto, el resultado es el mismo y es salvación. Pero le responde una de las personas: amigo, yo no te hago ninguna injusticia, le dice el propietario. ¿Acaso no quedamos que te pagaré un denario? Toma pues lo tuyo y vete. ¿Para qué estás peleando? La salvación es salvación. No midas salvación con parámetros humanos. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? O sea, que también eso de limitar la salvación a tiempo y espacio es limitar la gracia que Dios nos pueda dar. ¿Cómo es posible que limitemos lo que Dios nos quiera dar a lo que a nosotros nos parezca? No, así no funciona esto, hermana y hermano. ¿Qué no puedo hacer yo con lo mío lo que yo quiero? Dice la Escritura. O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno. En este caso, porque yo soy generoso. Porque ciertamente, el pagar lo mismo a una persona que trabaja una hora, lo mismo a una persona que trabajó 12, es porque la persona, el propietario, es generoso con lo suyo. No hay injusticia. A los dos se le prometió lo mismo. Los dos van a recibir lo mismo, fuera de la generosidad de quien provee el trabajo. De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Y no entendemos este orden. Es difícil. ¿Cómo es eso de que el primero que llegue a la línea va a terminar siendo el último, y el último que acaba de llegar termina recibiendo lo mejor? ¿Cómo es posible? Humanamente hablando, no es lógico. Humanamente hablando, no se hace justicia. Pero, hermanas y hermanos, tenemos que entender que la justicia de Dios va más allá de la lógica humana. Que la justicia de Dios es una justicia más completa. ¿Por qué? Porque Dios, como soberano, Dios como Padre de amor, tiene una visión más amplia de la humanidad. Dios conoce toda la imagen. Imagínate, dice la Escritura, que no se caerá una hoja de un árbol, no se maltratará un pelo de la cabeza sin la voluntad de Dios. Eso es tener visión. Y la persona que tenga, o el ser, en este caso Dios, que tenga esa visión, pues tenderá a hacer y a tomar decisiones justas. Nosotros no tenemos esa visión. Uno acá tiene la visión de tu pedacito, de lo tuyo. Acá, qué sé yo, lo que yo ocupo, lo que a mí me hace falta, lo que a mí me interesa. Y en ocasiones somos tan ciegos y tan cegatos que exigimos cosas por mi visión. No, yo quiero que la quinceañera de mi hija sea el viernes a las 7 de la noche. Señora, pero es que ya hay una boda. No, no, que se, pues a las 7:05. ¿No? Porque son personas que están viendo su visión. No, yo quiero que aquel padrecito sea el que me dé el bautismo de mi... Señora, pero aquel padrecito ya tiene 5,000 bautismos que hacer. ¿Por qué usted lo está buscando? No, yo quiero que sea él, que se apunte un 5,001. ¿O qué tú me dices las exigencias que le tenemos a los catequistas? No, que me apunten mis 5 chamacos. Señora, pero si hay solamente 50 escritorios. Pues créanse 5 más. Esas exigencias vienen a la luz de tener una visión limitada, una misión pequeña, una visión solamente tuya. Y hacemos injusticias cuando reclamamos ciertas cosas. Y Cristo, Dios, es el que ve toda la imagen. Es Él el que tiene toda la visión. Luego entonces, la justicia, la lógica de Dios, no es la lógica de los hombres. Va a ser una lógica más completa. Y dicen, los primeros serán los últimos. Y los últimos serán primeros. ¿Tú quieres ser primero? ¡Sé el último! ¿Tú quieres recibir bendiciones de Dios? ¡Date en servicio! ¿Tú quieres recibir la salvación eterna? Yo quiero. Yo me quiero salvar. Yo no sé ustedes. Yo me quiero salvar. Pues tienes que ser el último. ¿Y qué implica ser el último? A veces implica tragarte tu orgullo. A veces implica tener una mentalidad más grande. A veces implica desprenderte de esa flojera que limita el plan de Dios entre los hombres. ¿Quieres ser el primero? ¿Te quieres salvar? Entonces sé el último. Sé el más pequeño, sé el de servicio, sé aquel que se da a los demás incondicionalmente. El Evangelio, al igual que la primera lectura para el día de mañana, presenta la imagen de la viña. ¿Y qué es una viña? ¿Qué es un viñedo? Un lugar donde se dan uvas, donde se prepara, donde se cultiva la uva. ¿Y qué es la uva? Signo de vida, signo de posibilidades, signo de que cualquier cosa sabrosa puede salir de esta uva. Ya sea vino, ya sean cordiales, ya sean postres, ya sean 20,000 cosas que puedan salir. La uva es signo de vida, signo de posibilidad, signo de que esto va a evolucionar a algo mayor y a algo mejor, a algo que dé vida. Si prestan atención mañana en misa, en la primera lectura, vemos el cuidado del viñador. Le presta mucho cuidado, prepara todo, prepara el viñedo y le pone una verja bien buena, un muro muy bueno, y hace un pozo para que haya agua y poda la vid para que la vid se fortalezca y pueda dar mejor grupo. ¿Cómo lo hace el viñador? Con cariño, con expectativa. El viñador simplemente espera lo mejor. Y qué triste para el viñador cuando la uva lo que da es una miseria. Qué triste para el viñador cuando la uva sale amarga y no sirve para más nada excepto para echarla de fermento. Por eso es que, hermana y hermano, esa uva eres tú. Tú eres ese signo de vida. Tú eres ese signo de posibilidad. Y el viñador te cuida y te envía signos y te envía personas y te envía momentos para que tú crezcas. Abre los ojos, pueblo de Dios, para que seas una uva fértil.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Mando. brotando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Pueblo de Dios, tú eres la uva. Y el viñador es Dios. El viñedo es su reino. Pero también tú eres el trabajador. Y no estoy hablando, cuando digo trabajadores, no solo los líderes familiares. No solo las amas de casa, yo estoy hablando amas de casa, retirados, solteros, yo estoy hablando jóvenes, yo estoy hablando niños, todos somos los trabajadores que con diferentes funciones creamos el reino de Dios aquí en la tierra. Lo empezamos aquí y lo terminamos en el cielo. ¿Quiénes son los trabajadores? Todo creyente, todo el que cree que Cristo murió por nuestros pecados. Todo el que crea que la Santa Iglesia Católica fue la única iglesia fundada sobre San Pedro, lo cual es el caso por la figura de Cristo. Todo aquel que con sus labios confiese que Dios es nuestro Salvador en la figura de Cristo, ese es el trabajador. Ese es el que tiene la responsabilidad amorosa de moverse y de decir presente y de contribuir con esa viña, en ese viñedo. En el Evangelio, el viñador nos invita a diferentes horas, a diferentes niveles, a diferentes tipos de personas. Y se dan, ¿verdad?, diversas respuestas. Y las diversas respuestas dependen de la persona, de qué nivel está. Esto es muy, muy, muy importante. Así pues, pedimos, hermanas y hermanos, que si damos un sí, que sea un sí. Y si damos un sí, que ese sí se vea en las acciones. Hay otro evangelio donde el hijo dice sí y no va. Y el otro hijo dice no y va. Óyeme, que tu sí sea un sí y que tu presencia sea una presencia activa. No le digas a Dios, oh sí, voy a estar presente, oh sí, mira, voy a ser parte de esto. Y a la hora de los mameyes no se te encuentra por ninguna parte, no se te ve el pelo por ninguna parte. ¿Sabes qué? Las acciones, últimamente, las acciones valen más que las palabras. Mi abuela decía que las palabras se las lleva el viento, pero las acciones hablan más a veces que las palabras. El dar tu palabra no es simplemente el dar tu palabra a una persona. Eso es como el individuo que en la reunión del comité dice, oh sí, yo voy a estar allí. Yo seré parte de ese comité. Oh sí, yo seré parte de la kermés. Oh sí, yo voy a ser catequista. Y a la hora de los mameyes, cuando se te requiere, cuando se te ocupe y cuando se te necesita, no te apareces, ni te excusas. Ese sí no vale nada. ¿Y sabes qué? El sí no se lo estás dando al padrecito. El sí no se lo estás dando a la catequista. El sí no se lo estás dando a la monja. Se lo diste a Dios. Se lo diste a Dios y a Cristo. Y al no aparecerte y al no excusarte, no quedaste mal frente a los ojos del cura o de la monja o de la catequista. Quedas mal frente a los ojos de Dios mismo. Así que cuando se dice un sí, que sea un sí de corazón y que se manifieste en las acciones, en las obras, que todo lo que tú hagas sea en el nombre de Dios y se lleve a colación. Eso es como el que da un sí a su esposa en el altar. Tú no le das un sí en el matrimonio solamente a su esposa, se lo diste a Dios. Eso es como el sacerdote que hace promesas sacerdotales. Tú no le diste un sí ni hiciste promesas frente al cardenal. Solamente se lo hiciste a Dios. Eso es como el diácono que dijo sí en su ordenación. No fue simplemente el que te ordenó, fue a Dios. Y ese sí tiene que verse como algo. Tiene que verse en lo concreto. Tiene que verse con las obras. Hermanas y hermanos, Cristo nos hace una invitación en este evangelio. ¿Quién eres? ¿Eres el trabajador que dijiste sí temprano en la mañana? Continúa diciendo sí. ¿Quién eres? ¿Eres el trabajador a mediodía con dificultad, con el sol, y dijiste sí? Continúa siendo sí. ¿Eres acaso el trabajador a quien Dios invitó en un momento de descanso, en un momento así, ¿verdad? Solaz, de flojera, Dios te invita, dile sí, y siempre dile sí. ¿O eres aquella persona a quien Dios llamó al final de sus días, a quien Dios llamó después de quizás toda una vida de pecado y de abandono? Dile sí entonces y recibe tu recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La vida eterna. Hermanas y hermanos, digamos sí, porque esa contestación, esa palabra, solamente tiene una respuesta. Un lugar en las bodas del Cordero.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora, pues, vamos a poder empezar a tomar las llamadas al 773-792-1240. 773-792-1240. Padre, nomás le quería hacer una preguntita. La semana pasada mencionó algo de una reunión que se iba a llevar a cabo en el Vicariato 4.
Correcto.
¿Y nos puede dar un resumen sobre de esa reunión?
Sí, ciertamente. Mire, esta semana que pasó, el miércoles 17 de septiembre, se llevó a cabo una reunión del liderazgo del Ministerio Hispano en el Vicariato número 4. La reunión se llevó a cabo en St. James, en Fullerton. Y la primera reunión fue en agosto. Se le envió una carta a todos los párrocos que tienen Ministerio Hispano en el Vicariato 4. Estamos hablando Monte Carmelo, estamos hablando San Carlos Barromeo, estamos hablando Sagrado Corazón en Melrose Park, estamos hablando St. James en Fullerton, varias comunidades, ¿no? Que donde hay presencia hispana y donde hay misa y Ministerio Hispano. Y el mes pasado, en agosto, solamente hicieron acto. La carta se había enviado en junio, para agosto. Solamente hicieron acto de presencia St. James en Fullerton. Esta semana que pasó, el 17, hicieron acto de presencia varias otras parroquias. Parece que la carta finalmente llegó al pueblo. Y el liderazgo, ¿verdad?, del pueblo, entre ellos laicos, laicas, diáconos. Tuvimos la presencia de dos sacerdotes, bendito Dios, ¿no? Y conmigo tres, apoyando al pueblo, pues decidió continuar con este retiro. Vamos a llevar a cabo el primer retiro de Ministerio Hispano del Vicariato número 4. ¿Cuándo va a ser ese retiro? Va a ser el primer sábado del mes de diciembre. Escúchame, Vicariato 4 y parroquias del Vicariato 4. Habrá el primer retiro del Vicariato 4 del Ministerio Hispano el día 6 de diciembre en la parroquia de St. James de Fullerton. Va a ser un retiro, primero, donde nos vamos a ver, saludar, reafirmar. Vamos a recibir enseñanzas concerniente al Adviento y concerniente a cómo podemos acercarnos más íntimamente a ese Cristo eucarístico, porque comenzaremos con misa, y a ese Cristo eucarístico, porque terminaremos con una procesión con el Santísimo Sacramento en la iglesia. Así que les invito, hermanas y hermanos, de todas partes, de todo aquel hispano que esté envuelto en el Ministerio Hispano, ya sea por liderazgo o presencia, tienes una cita el 6 de diciembre para este retiro. Pero la invitación va de una forma muy especial a las comunidades del Vicariato 4. Si tú no sabes si tu comunidad pertenece al Vicariato 4, pregúntale al cura. El sacerdote, si está bien centrado y sabe lo que está haciendo, sabe en qué vicariato está. Esto es lógico. Así que, si usted no sabe si su parroquia pertenece al Vicariato 4, pregúntele al padrecito. El obispo del Vicariato 4 es el obispo Paprocki. Así que, en confianza, felicito a los hispanos que se aparecieron el miércoles pasado, a todas esas comunidades hermosas. Tuvimos un grupo de más de 70, 75 personas para coordinar este evento, en realidad. Así que gracias a St. James en Fullerton, porque este año es la parroquia anfitriona. Así que el año que viene vamos a seguirle con este retiro. Así que ocupamos otra parroquia. Muévanse sus corazones para que otra parroquia en el Vicariato 4 pueda fungir como anfitriona. Felicidades, pueblo de Dios. Gracias por nunca hacer quedar mal al plan de Dios, al ministerio hispano y al catolicismo en la arquidiócesis de Chicago.
Les queremos recordar que las líneas están abiertas al 773-792-1240, 773-792-1240. Si tienen un comentario, si tienen unas peticiones, por favor, llamen a ese número de teléfono. Uh-huh. Y padre, continúan las actividades, ¿verdad?
Correcto. Mira, como había dicho anteriormente, las reliquias estarán en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe el domingo 28 de septiembre. 28 de septiembre. Otra cosa que tenemos aquí es que el 28 de septiembre, en misa de 12, estaré en Santo Tomás de Canterbury. Así que echarle ganas, estar allí presentes. También en la tarde del 28 estaré dando un tema en María High School, en el Congreso Familiar de El Sembrador. Congreso Familiar del Sembrador, que se llevará a cabo el 28, ¿verdad? Sábado 27 y domingo 28 en María High School. En ese congreso yo estaré a las 3:30 dando el tema Llamados a ser Luz de Esperanza. 3:30 en María High School. Todos invitados a ser parte de este movimiento de evangelización por parte de El Sembrador. También como anuncios, la conferencia carismática, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria? ¿Cuántos dicen aleluya? Todos esos que contestaron los esperamos el sábado y domingo, octubre 4 y 5, en la Conferencia Carismática Católica. Y ahí estaremos a las 8:30, comenzando con la Sagrada Liturgia, ¿verdad? La Sagrada Misa. En la tarde, de 2:15 a 3:30, estaré en un simposio, en una conferencia para diáconos, ¿verdad? En Trinity High School, en la escuela de Trinity. Ahí estaremos presentes. Hay una actividad el domingo 5 de octubre para los que son devotos de Santa Teresita del Niño Jesús. El domingo 5 de octubre a las 3 de la tarde tendremos un momento de oración y de compartir en la iglesia de Santa Ita. Iglesia de Santa Ita, a las 3 de la tarde estaremos honrando a Santa Teresita del Niño Jesús. Pendientes, llamen a Santa Ita y pregunten a ver en qué manera pueden cooperar, porque después del rezo viene un convivio, y si usted quiere estar en el rezo y traer algo, un detallito para el convivio, para cooperar, por favor llamen a Santa Ita para instrucciones. Continuamos con nuestras reuniones. El martes 7 de octubre tendremos la reunión para la posada arquidiocesana. Escúchame bien. Martes 7 de octubre, jornada posada arquidiocesana a las 7 de la noche en el auditorium de la catedral, ¿verdad? En el centro parroquial de la catedral. Pendientes, pendientes, porque la posada va. El año pasado, por diferentes razones, la posada se canceló. Este año continuamos con esa gran tradición de más de 2 décadas, donde el pueblo hace acto de presencia en catedral, diciéndole cuánto ama a Cristo y caminando con nuestro pueblo hispano en un llamado de justicia social. Octubre 5 voy a estar en misa de 12 en St. James en Fullerton, así que prepárate, St. James, misa de 12, octubre 5. Octubre 12, voy a estar con ustedes a las 12:30, octubre 12, 12:30, en la iglesia de San Pedro y San Pablo, en la 3445 al sur de La Paulina. El fin de semana del 18 de octubre, conferencia catequética, la conferencia 17 y 18, pendientes catequistas. Esta información está en el Chicago Católico. ¡Agarra ese Chicago Católico! ¡Ábrelo! Y ahí tienes toda esta información de la conferencia carismática, catequética, que es muy, muy, muy importante. ¿Y qué tenemos, Alejandro? Porque si me dejas espacio, yo le sigo.
Tenemos varias llamadas, padre, y una oración. A ver,
aquí muy nomás. Bien. Pues oremos. Uh-huh. Oremos a un Dios todopoderoso por todos nuestros enfermos. De una forma en particular, Señor, por Emilia y Ofelia Álvarez. Toca sus vidas, Señor. Toca sus cuerpos y sus corazones para que la sanación se haga presente. Por ella y por todos nuestros enfermos oramos insistentemente. Oremos por Ismael Gutiérrez y por su familia. Señor, tú sabes por lo que están pasando. Señor, tú sabes lo que necesitan para unirse. Por Ismael Gutiérrez y por su familia roguemos al Señor. Pedimos por María Sánchez. Tú conoces su necesidad. Tú sabes que necesita María. Tú sabes qué ocupa ella para acercarse más a ti. Dale, Señor, todo aquello que ella necesita para seguir sirviéndote, y quita todo obstáculo de la vida de María Sánchez. Por esto y por nuestras intenciones, roguemos al Señor.
Padre, ahora tenemos a la señora Mirna Guzmán en la línea número 2 que quiere saludarte. Señora Mirna, buenos días.
Buenos días.
Doña Mirna.
Dios le bendiga, Padre. Amén. Claudio, soy Mirna Guzmán de la parroquia Santo Tomás.
Eso, ¿cómo se encuentra?
Gracias a Dios, bien.
Santo Tomás de Canterbury, ¿verdad?
De Canterbury, que usted va a estar acompañando. No quería que pasara el momento para darle la bienvenida desde este momento, ¿verdad? Desde que supe que usted iba a venir para acá, Santo Tomás.
Gracias.
He estado tratando de llamar y va a ser de gran bendición, yo sé. Es una gran bendición tenerlo en nuestra comunidad, Padre Claudio.
Doña Mirna, para mí es un honor el tener ese espacio y esa plataforma, ¿no? De yo poder llegar al pueblo de Dios y tratar de traerle los consuelos, ¿no? De claro. La palabra de Dios y de la Eucaristía. Así que mil gracias. Dígame algo de esa comunidad, dígame algo bonito de esa comunidad. Muchísimas para que todo el mundo gracias. Se entere de quién es.
Sí, no, pues tenemos una gran comunidad. Eso. Que estamos tratando de llevar el Evangelio allí. Uh-huh. Y bueno, uh-huh. Pues con su visita, pues ya ve que estamos necesitados siempre, claro. ¿Verdad? Más, de profundizar más.
Claro,
¿verdad?
Claro.
En crecer más, ¿verdad? Para
claro que sí.
Llevar ese evangelio a toda aquella persona que se nos acerque, que esté a nuestro alrededor, ¿verdad?
Amén. Y hágame un favor, mire, dele todo mi cariño a la comunidad de Santo Tomás de Canterbury. Dígale que ya ni me aguanto con ganas de estar allá presente, presidiendo sobre la Eucaristía y visitando con esa comunidad. Y que no se me agüiten, que no se me rajen, ¿ok? Mm. Dígale que para adelante, para atrás, ni para agarrar impulso.
Para nada, le estamos esperando con ansias y saludos del Padre Daniel. Él me ha compartido un poco que fueron seminaristas, ¿verdad?
Así es, sí, sí. Estuvimos juntos en el seminario, fuimos así compañeros mismo. De seminario, el Padre sí. Daniel Costello. Ahí me los saludos, muchos
gracias,
saludos,
padre.
Y cariño a Santo Tomás.
Y que ore por nuestra familia, Guzmán, tenemos 7 hijos, creo que hace un domingo se encontró con mi esposo allá en San Lambert.
Eso es correcto, eso es correcto, sí, ciertamente, me los saluda, por favor.
Bueno, padre, gracias por todo, y Alejandro también, muchísimas gracias por todo este programa tan precioso.
Gracias.
Y adelante, ¿sí? Dios gracias. Les bendiga.
Amén.
Hasta
Amén.
Luego.
Qué detalle, ¿no? Doña Mirna ahí, y allá vamos, Santo Tomás de Canterbury.
Ahora siguen las llamadas, aquí tenemos a la señora Matilde Ortiz, buenos días.
Buenos días, Padre Claudio.
Señora Matilde, ¿cómo se encuentra?
Yo estoy muy bien, gracias a Dios, ¿y ustedes?
Contentísimo de escucharla, ¿qué me cuenta hoy, doña Matilde?
Primero los quiero felicitar por este programa tan bello.
Gracias.
No son muchas veces que he podido hablar a su programa, pero lo he visto varias veces.
Uh-huh.
Pero quisiera que hubiera muchos padres Claudio. Y quisiera que gracias. Hubieran más programas de la radio de verdad, porque como le dije yo a... al señor que me contestó antes, que de momento señor, a don Alejandro
sí.
Señor Alejandro, que me pongo muy nerviosa, pero de verdad cuando yo los oigo a ustedes hablar y en su prédica, siempre me toca profundamente.
Amén, amén.
Y también le quiero pedir oración por mí, porque no me siento muy bien de salud.
Okay.
Y quiero pedir por la familia Inostroza y Ortiz.
Uh-huh.
Que haga oración.
Muy bien.
Porque mi familia se una más, Padre.
Pues vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos, en este momento, vamos a colocar a tu vida, a tu familia y a esas dos familias que has mencionado. Dios Todopoderoso y Eterno, mira el corazón de esta dama que te pide, Señor, que la bendigas a ella y a estas familias. Cólmala de bendiciones, Señor. Quita todo obstáculo de la vida de estas familias para que seas tú, Señor, quien des salud. Salud física, salud espiritual, salud emocional, salud mental. Para que ellos puedan regresar a ti dando gracias y alabanzas a un Dios de amor, a un Dios de compasión y de misericordia. Presentamos las intenciones de tu hija, Señor, y pedimos que las llenes de luz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi reina, eso es lo que quiere Dios, un corazón como el tuyo, así abierto, sentimental, con un sentimiento profundo. Sigue siendo fiel a ese corazón cuyo dueño tiene a Dios. ¿Ok? Amén. Pero tranquilita, no, mira, no me hagas llorar, mujer, ¿cómo es esto?
No. Yo soy bien sentimental, padre.
Claro.
Y cuando me llegan las cosas de Dios, no puedo evitarlo.
Claro.
Pero de verdad que muchas veces lloro de alegría de oír cómo Dios me habla a través de este o de esa otra persona.
Bendito Dios.
Y no puedo evitar, de verdad, emocionarme.
Claro.
Y también le quiero decir que yo le dije un día que yo le iba a mandar algo que usted sabe que es, y de verdad lo hice, y siempre que Dios me ayude, yo voy a estar ahí presente.
Gracias, mi reina.
Y gracias por esta oración, y que Dios me lo bendiga grandemente a usted y a sus familiares.
Amén. Que Dios te proteja.
Y a todos.
Gracias, mi reina. Dios te proteja.
Que Dios le bendiga.
Amén.
Gracias, amén. Bye
bye.
Bueno, quiero agradecer a todas las personas que han llamado. Ya se nos acabó el tiempo. Nos falta nomás tiempecito para unas peticiones, padre.
Tenemos una serie de peticiones aquí por María y José Carrillos, por Felipe del Real, por su salud, Señor, por Abigail Martínez, la niña, por Juan Carrillo, el joven, por Lupe y Marina Gaitán, por Francisco de Real, por su eterno descanso. Señor, por los vivos y por los muertos te pedimos. Te pedimos que nos suplas de aquello que solamente tú puedes dar. Si es salud, salud. Si es paz, paz. Y si es eterno descanso, eterno descanso. Y todo esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Amén. Bueno, padre, ya se nos acabó el tiempo.
Ah, de lo bueno se da poco.
Exactamente. La próxima vez que vamos a escuchar estas voces va a ser después de la décima noche de gala. Uh-huh. Así es que a ver qué sucede. Espero que sea todo un éxito,
todo
padre.
Todo un éxito. Los esperamos el viernes. Quiero ver esas caritas morenas bailando al son de las cítaras del Señor y también al son de una poquita salsa para que la cosa se balancee.
Ándele, ándele.
Bueno, pueblo de Dios, nos vemos el viernes en Noche de Gala. Cuídense y le decimos
chao.
Me marcharé cantando por calles predicando y así. Me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras. Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. And by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Necesite mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.